Estas cosas. Bueno, hola. ¿Han podido levantarse? Son domingo a las 11, for the record. Bueno, lo que voy a tratar de transmitirles hoy es nuestra experiencia con un servicio de mail alternativo, QMail más LDAP, que lo usamos para resolver un problema específico y después uno encontró ahí un montón de riqueza en la solución, que una solución genérica muy interesante. Yo soy Juan José Arlante, el mismo de ayer que dio la charla del kernel, así que bueno, gracias por soportarme. Vamos entonces. Mira, entró justo página 1. QMail más LDAP, ¿cuáles son los problemas comunes, menos los que nosotros como administradores de sistemas operativos que soportan a usuarios mortales con todas sus cuentas de mail y todas sus histerias tenemos típicamente? Los problemas comunes del servicio de mail son precisamente las cuentas de usuario. Y sabemos que el modelo Unix tradicional para almacenar las cuentas y sus passwords en archivos planos tiene algunos problemas, sobre todo en la escalabilidad. Sabemos también que hay sistemas alternativos con passwords hasheadas, pero no deja de ser un criterio meramente de optimización. Es decir, un ETC password con 10.000 entradas es ineficiente, y para eso se puede hashear, ¿sí? Se puede crear una DB de las Berkeley DB, las tradicionales en Unix, y resolver. Pero con eso resolvemos nada más que el problema de performance. No resolvemos el problema de que todas las cuentas están, si hay que modificar algo, hay que editar el archivo, ya sea que uno lo edita a mano o hay alguna herramienta, pero no deja de ser editar un archivo y una línea dentro de un archivo con todo el inconveniente que ello significa. Ustedes saben, al cambiar una línea, por más que ustedes hagan dos puntos write o lo que sea, se va a bloquear el archivo, remover una línea y recrear entero. Porque sabemos que el modelo tradicional de archivo, el modelo que tienen casi todos los sistemas operativos, no permite decir, bueno, estos bloques ahora saltealos, ¿sí? Hacerle un bypass. O cambiame este bloque, pero no me toque el archivo. Cuando llego a este byte, saltemos al otro con la nueva versión de la línea y volvéis a este. Sino que si se modifica una línea en el medio, hay que reescribirlo completo al archivo. Eso, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, también tiene otro impacto, que es en el mailbox, en el concepto de mailbox tradicional. El concepto del mailbox tradicional de Unix tiene el mismo problema. Los mails están en un solo archivo. Típicamente /var, /spool, /mail, /user ID. Y es el mismo problema y grave problema. Si un usuario tiene que borrar un archivo de su mailbox de 10 mega, que no es nada irracional porque sabemos que guardan archivos de 50 archivos de 20K, te da un mega y no más, y si tiene attach no te digo. Entonces, borrar un archivo del medio porque no le interesó significa reescribir todo el mailbox. Bueno, ese problema, el problema de no le sumemos a eso la concurrencia, en el caso particular del mailbox que vamos a ver más adelante, el hecho de que haya dos entidades que están atacando a ese mailbox. El MDA que está inyectando mails y el agente de usuario que está tratando de leerlos o sacarlos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El otro problema, el dolor de cabeza, es el almacenamiento precisamente de estos mailbox. Y el problema de las cuotas. Ustedes saben que el layout tradicional de los Unix, en el cual casi todas las distribuciones de Linux siguen, hacen el almacenamiento tal como decíamos recién. ¿Sí? Var, spool, mail, user ID. ¿Qué problema tiene este almacenamiento de distintos user IDs en un punto común? ¿Qué problemas tiene? Se llena. Ese es un problema. Es decir, la molestia mutua. Un mail mío puede molestar a otro. ¿Sí? Es decir, entonces normalmente hay que optar por alguna opción de cuotas de file system o algo por el estilo para poder subsanar eso. Pero hay un problema más grave. ¿Qué? ¿Perdón? Performance también. Ser un único directorio, todos accediendo a eso también. Hay un problema de performance. Acá yo tengo 10.000 cuentas, voy a tener 10.000 mailbox. Sí, sí, pero eso no está relacionado con el hecho de que sea un único directorio compartido para todos. Eso está relacionado con lo que hablábamos antes. Ahí me gustó. El tema de seguridad, es decir, todos los agentes de usuario. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque los voy a empezar a hablar por las siglas. Pero quiero que quedemos de acuerdo en entender o en refrescar estas siglas. Un mail origen-destino. Los MTAs, un MUA es un agente Mail User Agent. Es decir, es aquella pieza de software, aquel programa que tiene que lidiar con el usuario y a la vez atrás poder leer un mailbox. Leer, es decir, leer, modificar y poder permitir al usuario interactuar contra su mailbox. Eso es un MUA, un MUA, Mail User Agent. Típicamente los problemas que enfrenta un MUA sobre todo son problemas de interfaz de usuario, que sea sencilla, y a la vez los problemas que tenga todo el locking o el acceso propio al almacenamiento. Pero no resuelve los problemas de transporte ni de delivery, que son los otros. MTA, Mail Transfer Agent, es precisamente el que permite, cuando el MUA, cuando el usuario ha compuesto un mail y se lo entrega al MTA, el MTA es el que va a resolver el problema de que llegue a puertas de destino. Es decir, que llegue al dominio destino o al alcance destino. MTA clásicos son SendMail, Postfix y todos los que sean. Un MUA puede ser MUTT, por ejemplo, mi preferido, Mute, Pine. Y el MDA es el agente que, ya entrando dentro del, habiendo penetrado el borde del dominio, ya se encarga de llegar al punto, a la máquina que tiene el mailbox del usuario, a hacer el delivery. Es decir, en el destino acá van a estar las mailbox de usuario y el MDA es el que escribe en el mailbox. Acá entonces tiene que haber un acuerdo entre el MA y el MDA de esta plataforma de poder, obviamente, si está el usuario justo borrando un mail y le está llegando un nuevo mail, no se le destruya la casilla de correo, haya el bloqueo necesario o el manejo de concurrencia necesario. Entonces, MUA, MTA y MDA. Lo que hoy vamos a ver, sobre todo, es lo que ustedes imaginan. Una alternativa para MTA y MDA. Volvemos entonces al... El problema con el de seguridad es que, dado que esta área es compartida, el Barspoon Mail no es mío, no es de mi user Juanjo, es del sistema. Todos los MUAs que actúan ahí tienen que ser muy cuidadosos y tener muy en cuenta la seguridad, porque van a tener que poder modificar este directorio. Ustedes van a ver que con este esquema, un Pine, por ejemplo, si ustedes le observan los modos al Pine, van a ver que siempre va a ser, no sé, qué sé yo, root, mail o algo parecido. Y van a ver que tiene un G más S. Es decir, que significa que cuando se ejecute el Pine, va a tener la potencia, o va a cambiar su grupo ID a mail. ¿Por qué? Porque este directorio es del grupo mail y tiene posibilidad de escritura. Entonces eso plantea un montón de dolor de cabeza. Imagínense ustedes la responsabilidad que tienen quienes escriben los MUAs. Es terrible. Ustedes saben y han visto todos los bugs de seguridad que han aparecido en el último tiempo y son típicamente los mismos, buffer overflow, problema que copié un string sin tener en cuenta el tamaño. Toda esa responsabilidad solamente por el hecho de que quiero abrir mi mail. Es decir, es una responsabilidad demasiado grave, demasiado grande y que yo creo también que frena o que ralentiza demasiado el desarrollo de los MUAs. Entonces, este modelo de que los mails de todos están en un único lugar es un modelo fallido. Y es una de las primeras propuestas de Don Dan Derstein, que fue el creador de QML y como referencia también fue el que tiene un juicio del gobierno yanqui porque hace unos años él inventó un algoritmo de criptografía de una sola vuelta, no sé qué significa eso, pero la cuestión es que es un algoritmo de criptografía que él lo publicó. lo publicó y le cayó el FBI. Y empezó un juicio. Ya hay una primera instancia en la cual se ha decidido que eso es free speech. Es decir, está ganando Das Weinstein al gobierno yanqui un juicio por el hecho de decir, no, esta fue una expresión de esta persona de algo. Ustedes saben toda la histeria que han tenido el gobierno estadounidense en los últimos tiempos respecto al crypto software. Bueno, Das Weinstein, una de las primeras propuestas, es un tipo muy exquisito con el tema seguridad. Entonces, la primera propuesta, que es técnica y conceptual, es que el mail es del usuario, no es del sistema. Y eso es razonable. Entonces, ¿por qué ponerlo en un directorio de sistema? Si el mail es del usuario. Entonces, el primer salto que ustedes se van a encontrar cuando se encuentren con cualquier Qmail, y no necesariamente más Mail App, sino el concepto de Qmail, es que el mailbox del usuario, por ejemplo, de este usuario, va a estar en el barrajón, /Juanjo, /mailbox. Con un montón de simplicidad. Con simplicidad para el administrador, para los backups. El administrador puede hacer un disusage del usuario y sabe que el usuario, toda su tarea, todo lo que hace el usuario está ocupando tanto espacio en disco. No es que el usuario tiene 0 bytes y que tiene una casilla de 100 megas. ¿Sí? Hay una conceptualización muy importante y fuerte en esto, de que el mailbox es del usuario y ocupa recursos del usuario asignados al usuario. Entonces, las cuotas son mucho más coherentes, porque si uno pone cuotas por usuario en el file system, puede perfectamente hacer esto sin tener que replicarlo en otro file system encima. Es decir, es muy importante. Ustedes saben también lo crítico que es dimensionar el file system bar. Está bien, ustedes pueden decir, seguro, acá esto se puede configurar el MDA para, y los MUAS para que estén en otro file system, pero es la idea de que esté en el bar. Este es del usuario, tiene que estar en su lugar. Entre paréntesis, configurando adecuadamente el procmail, que es el MDA que suele usar el sendmail en las instalaciones típicas, se puede hacer este salto nomás con una buena configuración. Si ustedes hacen man procmail rc, van a ver, hay una forma muy rápida de configurar y decir que los mailbox ya no son de acá, sino que son de cada usuario. Lo que pasa es que eso requiere también levantar las variables de entorno pesos mail para que los MUAs encuentren aquí sus mailbox. Almacenamientos, cosas, y bueno, no hablemos de clustering. Clustering es el concepto, ya sabemos, de balanceo de recursos a través de distintas máquinas. El difícil clustering forma parte de vuelta de, no hablemos de esta representación. Esta representación quizás soportaría algún tipo de clustering si se hace una administración inteligente de las cuentas de usuario y, por ejemplo, se hace un /home/01/Juanjo, donde 0, 1, 2 o 3 pueden ser distintas máquinas creadas adecuadamente, vía NFS, cosas por el estilo. Y ahí está el otro problema, no lo mencioné. Ah, sí, ahí está. Difícil clustering. Ustedes conocen que el NFS no es confiable. Ustedes saben que el NFS no es rápido ni confiable, sobre todo en la escritura simultánea. Es muy difícil poder hacer un lock preciso de si está justo un MDA escribiendo. Puede estar seguro que si hice lock y regresé para seguir escribiendo, todos quienes puedan estar intentando acceder al archivo en este momento hayan entendido ese lock y esperen y no actúen más hasta que yo lo suelte. Eso, no sé con el avance de la versión, no sé en el NFS-D3 si lo habrá solucionado, pero fue una de las cosas que más le molestó a Don Dan Bernstein respecto a todo el problema de mailing. Incluso él, cuando lo menciona en la documentación, no dice Network File System, le pone Network Failure System. Y lo pone en bold, lo pone en negrito. Network Failure System. Enojadísimo con son. ¿Qué otros problemas tiene el mailing ya dentro de lo que sería nuestro dominio, dentro del boundary? El SMTP tiene naturalmente baja performance porque también para dar 20 es un protocolo brain damaged. Sí. Por eso él inventó otro protocolo. Él hizo pruebas. También. ¿Cuál es el problema del SMTP? El problema del SMTP es que quien está recibiendo un mail nunca sabe, no sabe esa línea cuándo termina. Ustedes si han programado, han visto lo difícil que es encontrar el new line. Si han usado, si han programado, ¿por qué? Por ejemplo, una línea de mail puede ser mail, una línea de SMTP, ¿no? Mail from, 2 puntos, jjo, arroba algo, bla, 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 /n. Sabemos que este /n divide las líneas de SMTP. Imagínense ahora estar leyendo esta línea. Hay llamadas de librería que dicen, léeme hasta el New Line. Bárbaro. Pero las llamadas seguras de librería, léeme hasta el New Line, si no aparece ningún New Line, tengo que volver a invocarlas. Y tengo que fijarme si realmente vino un New Line o no. ¿Por qué? Ok, léeme hasta el New Line. ¿Cuánto te paso de buffer? De lectura. ¿Un K? No sé. ¿2K? ¿3K? ¿10K? ¿1 mega? Seguramente lo desconozco en este momento, el SMTP debe tener un máximo, pero lo mismo. Es ineficiente incluso para la librería. ¿Por qué? Porque sabemos que esta lectura después alguien va a tener que... Imagínense, el mejor sistema operativo del mundo puede traer buffer directo a espacio de usuario. Y si yo digo, léeme un K, lo tengo en un K ahí al toque. Pero después va a tener que haber alguien que va a tener que pasearse para encontrar el barra N. Porque en ese un K que leí puede venir mail from y puede venir más algo más al lado del barra N. Y el barra N es el separador de instrucción, digamos, del protocolo SNTP. Entonces, alguien va a tener que perder el tiempo en parsear esa línea para encontrar el barra N. Eso también es un problema, incluso para el problema de clustering, porque el SNTP tiene un tope de saturación con esto. Porque hay un problema en el metódico, en el concepto del SNTP. Dan Bernstein propone el QMail Transfer Protocol, QMTP, el cual es muy sencillo, pero le agrega acá, gracias, el tamaño de la línea que viene. No lo conozco profundamente, pero las diferencias que yo vi fundamentalmente con el SMTP es básicamente SMTP, pero la gentileza es decirle, bueno, acá viene una línea de 450 bytes, entonces lee la primera parte a loca, lo que haga falta, y lee el resto a loca, sí. Bueno, ni hablemos con el concepto tradicional de mail, la administración centralizada de aliasing, ¿no? Está bien, podemos usar NIS. Sí, pero NIS es un dolor de cabeza porque NIS tienen también problemas de seguridad. Ustedes saben que el aliasing también, típicamente en una instalación sencilla, está representada por un etc aliases, en el cual yo puedo decir que Juanjo.ciarlante está mapeado a la cuenta Juanjo. De vuelta, un archivo. De vuelta, tengo un clúster de 10 máquinas, tiene que estar replicado ahí, ya sea porque hice un rsync, porque lo moví o porque estoy usando NIS, pero tiene que estar replicado. Y el forwarding tiene el mismo concepto, es decir, así como un concepto de aliasing, que es una especie de forwarding local, o de, no sé si forwarding local, pero es una aliasing local, el forwarding es lo mismo, pero remoto. En realidad, esta cuenta acá, hay que hacerle un forward, hay que hacerle de nuevo una conexión SMTP para entregarla en otro dominio. Bueno, y ni hablemos también de dominios virtuales donde aparece folclore propio de cada combinación de MTA y MDA respecto a que, pero este es el dominio original, en realidad es el /etc /password para autenticarlo al usuario. Bueno, pero si es el dominio alternativo, si es el primer dominio virtual, va a ser /home, /dedomain, virtual domain, /nombre de dominio, /etc /password. Ah, joya, esto lo levanta un sendmail, pero lo entiende un sendmail parchado, o ya no parchado, en las últimas semanas hace falta parche, pero no lo entiende el MUA, hay que ponerle un parche y decir, está un folclore, realmente es todo, es... Y los que lo han tenido que vivir me entienden. Bueno, ahora vamos con los problemas propios del sendmail. Los problemas residen en los problemas genéricos de cualquier MDA y MTA típico de Unix. Sendmail es súper estándar. Hay herramientas de configuración, bueno, ahí lo digo un poco más adelante, interfaz simple, pero el Sendmail es estándar. El problema de Sendmail es lo que yo llamo el modelo God, Grand Omni Daemon. Es decir, es Dios, ¿sí? Es el que tiene que entender todo el problema de mail. Y es él, un único proceso. Hacemos un POC y hay un Sendmail. Y es él, y ahí están mencionados los problemas. ¿Cuál es el problema más grave de seguridad? ¿Por qué tenemos que ser root? ¿Por qué Sendmail tiene que estar como root? ¿Lo digo ahí? Sí,
lo digo ahí.
¿Por qué Sendmail tiene que ser root en algún momento? Claro, porque para poder escribir el mailbox del usuario, sabemos que el mailbox tiene que ver con la identidad del usuario porque es una propiedad del usuario. Entonces tiene que poder moverse hacia cualquier user ID. Bueno, eso es lo que se planteó Dan Einstein y es así como está preparado el QMail. Claro, pero por eso, ese es el problema de Sendmail, que es Dios. ¿Por qué él va a invocar al MDA como hijo suyo? Entonces va a tener que ser root para poder que el MDA herede root y ahí moverse de user ID. Es decir, no hay un concepto de...
¿Perdón?
Dale. Bien, 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 perfecto. Bárbaro, gracias. Pero, de vuelta, soy root para... porque tengo algunas tareas, subtareas, que hacerlas como algo más que uno sale poder moverme, entonces tengo que ser root. Y ese es el problema de que ustedes hacen un PSIB en uno único. Entonces, este alguna vez, si tiene que poder tocar algo de otro usuario, va a tener que... tiene que tener alguna idea de root guardada en el oxígeno. Lo cual tiene todos los problemas de que si aparece un bug de buffer overflow o algo en el sendmail propiamente, se me compromete todo el sistema. No se me compromete solamente el área en el cual tiene incumbencia el MTA que está atendiendo. Listo. Apareció un bug y es root. Y bueno, el otro problema con el modelo God es el fork pesado. Debido a que el sendmail está ahí escuchando el puerto 25, a medida que empiezan a aparecer, sabemos el modelo fork exceso de Unix, en este caso el fork nada más, tiene que crear un hijo, no crea un thread, crea un hijo completo. Y dado que el sendmail en sí mismo, porque tiene que tener toda la funcionalidad, ya es grande, el fork de un proceso grande es pesado. Y ustedes ven una máquina cuando está haciendo delivery de mail, ven una cola de 20 mails y la máquina está pesada con sendmail. Y hacen un PS para la cantidad de memoria ocupada, a pesar de que Linux tiene un muy, muy buen modelo de copy and write y demás. Pero son todos procesitos de 4 o 6 megas, bien grandes. Tienen áreas compartidas, o sea, hay parte en común y parte propia. Pero son procesos grandes, muy grandes. Entonces eso no le da tampoco posibilidades de escalabilidad. Bueno, y hablemos de la configuración críptica. Alguien decía por ahí que un mono con un peso, una R mayúscula y demás podía generar en una media hora un archivo usable de SNET. Si alguna vez han leído el etc.sendmail.cf, se darán cuenta a qué me refiero. No, si lo decía la byte, creo que es una vez. Bueno, ¿cuál es precisamente la propuesta de QMail? Creo que lo estás editando. Control P, control N en el link, hace un desplazamiento pequeño. Ahí estamos. ¿Qué tal? Me traigan una presentación, otra cosa, para volver a modo texto. Y pasarlo a HTML en modo texto, ¿no? Si no, guardar como HTML, ¿no? Bueno, el QML está diseñado desde cero para ser seguro. El sendmail estuvo diseñado para solucionar el problema de tener un MTA estándar. Y fue excelente. Pero el criterio de diseño fue tengamos un MTA y un MDA. Y no lo teníamos. En aquellos viejos, gloriosos tiempos de los 80, cuando, oye, el BSD en el 83 es la primera distribución que tiene Unix estándar en el sistema operativo. Entonces, el QML está diseñado con otro criterio. Además de ser un MTA, está diseñado desde cero para ser seguro. Cada llamada está pensada y está vista con ojos de seguridad. No son partes posteriores que vienen a solucionar problemas que hayan aparecido. Está diseñado desde cero para ser seguro. Dan Zeiser opina que para poder asegurar plenamente eso, él no es amigo, excepto creo que en la última, permite distribuciones binarias basadas en /, QML. Pero él no es amigo de los distribuidores, por eso una distribución es Debian, según me contaba mi amigo Héctor. Cuando uno lo instala realmente bien, después te lo descompacta, lo crea y ahí lo instala. Si no viene el binario listo. Esa es la política propia de distribución del QML. Es para garantizar que quien instala QML recibió el fuente. Y no recibió un binario, que ustedes saben que es típico, un binario con los parques que le puso quien hizo la distribución, que pueden ser parques, ojo, parques legítimos. Pero él de pronto va a empezar a decir un montón de mail, tengo problemas de seguridad. Pero bueno, claro, instaló un binario, que tampoco es lo mismo de recibir el fuente y los parches. Porque uno cuando compila eso va a ver que se está parchando el fuente, entonces uno tiene conciencia de que, bueno, el QML que yo voy a tener como resultado es el original más estos parches. Esa conciencia de seguridad es la que DASDAN se quiere transmitir y que por eso él tiene la política de no distribución binaria. Bajar el puente, compilarlo e instalarlo. Y fundamentalmente un programa, un componente para cada misión. Vamos a ver cómo se los arreglo el link para un grafiquito. No, mejor dicho, un ASCII art. Ay, uy. No, se la no, eso no fue el link, ese fue el converso. No, pero bueno, así que lo vamos a hacer ahora. Sí, no lo voy a dibujar, claro. Bien, un componente para cada misión.
Entonces, acá es como le aparece claramente la división entre el MTA y el MDA. Al haber esa división, tiene que haber algún mecanismo de IPC. En el caso de Model Unix, eso se hace habiendo un proceso para cada misión. Y algún mecanismo de IPC, pipes y directorios comunes, para poder transferir, digamos, la tarea entre el MTA que recibe un mail y el MDA que tiene que hacer un delivery de call. El QMail, el motor de todo ese IPC es el QMail Send, que es un proceso que no tiene contacto directo con ningún agente externo. Es de alguna manera el manejador de colos. Este es el que recibe, vamos a ver de quién, y el que reenvía a quien corresponda. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué hay dos líneas acá? Imagínense que esto es la cola, ¿no? Acá se pueden inyectar mails que vienen de distintos lugares. ¿De dónde pueden venir los mails? En una máquina. De afuera adentro, bien. Entonces, hay uno que es el que se encarga de afuera, que es el QMail SMP Daemon, que es el que atiende el puerto 25. Error, tampoco atiende el puerto 25. Es decir, otro proceso atiende el puerto 25 y entrega luego de atender el control, hacen exec, básicamente, al QMail. De vuelta. Si eso suena muy raro. ¿Por qué? Porque la misión que debe cumplir. Si la misión que debe cumplir el SMPD es entender SMP, no le voy a poner el código para abrir el socket, escuchar y hacer fork y escuchar más, que se encargue otro proceso. Y ese es el criterio, el sabor con que se van a encontrar ustedes cuando están en QMail. La misión la cumple precisamente y hasta ahí. Significa que a QMail SMPD alguien le va a llamar ya con el puerto 25 calentito, ¿sí? Normalmente, la documentación menciona las dos opciones, la clásica INET-D o XINET-D, invocado desde el master daemon de INET, o usar TCP Server, que es un desarrollo también de Dunderstein, que particularmente tiene algún tipo de sintonía especial con otras características propias del QMail. La documentación sugiere usar esta cadena. Un TCP Server, que es el que sabe, entiende y está preparado para tener el puerto que vos quieras, en este caso el 25, y entregar el control después a quien tenga la solitaria de entender el stream que aparezca ahí. Bien, QMail SMTPD para atender lo que venga de la red. Y acá hay un QMail Inject. QMail, discúlpenme el font. QMail Inject, que es el encargado de inyectar en la cola los mails locales, es decir, los mails que sean generados en la máquina de la que estamos hablando. El QMail Inject termina siendo a través de un wrapper o algún link simbólico, algo parecido al user, lib o ese instant mail, porque todos los MUAs, cuando tienen que entregar mail, invocan típicamente por una cuestión clásica, barra user, barra y barra send mail, menos T o algo por el estilo. Entonces, cuando instala el QMail, va a tener que hacer, el mismo instalador lo hace, o se lo sugiere, no lo recuerdo ahora, va a hacer un link simbólico o un wrapper, pero ahí el link de QMail es excelente, porque dice precisamente lo que hay que hacer, y si no sigue a pie de letras a la mano. Entonces, ya tenemos la limitación de la cola, ya tenemos el engine de la cola y después tenemos el mismo problema. ¿Hacia dónde pueden ir estas flechas? Los mails están en cola. ¿Cuáles son las dos posibilidades?
Bien.
Entonces, hacia afuera hay un proceso, QMail Respawn y QMail Lspawn. Y de vuelta, acá aparece nuevo. Acá hay otra misión también. Acá hay la misión de que esto tiene que empezar a lanzar hijos, porque si hay, por ejemplo, un mail que tiene múltiples destinatarios que le hace varias conexiones. Quiere decir que hay otro problema. Esta generación, spawn de nuevos procesos que no aparecía acá. Porque acá el proceso ya existía, ya había un TCP server que me creó a mí. Ya había un mut, un pine, que hizo un fork exec, es decir, que me creó a mí. Pero acá yo tengo que generar nuevos procesos. Entonces, hay un QMail R-spawn, remote spawn, y un QMail local spawn, para que son las semillas para generar. Finalmente, QMail guión remote y QMail guión local, que son los procesos, como ustedes estarán ahora sí elaborando, que son los procesos. Este es nuestro MDA. Y este es la salida de nuestra MTA. ¿Sí? Este QMail remote va a ser el que va a entender el SMTP para hablar con mi peer del otro lado, porque me va a estar esperando, ojalá. Y este es el con el loco que se va a encargar de abrir el mailbox para poder escribir. Entonces, ¿dónde necesito root? Claro, acá. Nada más. Ustedes hacen un PS de un QMail andando estable y van a encontrar a alguien que está teniendo el puerto 25, después está en el DEO, el TCP Server, la selección. El gestor de colas y estos dos chicos esperando que aparezca la cola. Y el único que está con root es este. Y este no atiende a la red. no tiene peligro exterior. Tampoco puede ser invocado directo por el usuario.
De hecho,
vamos, ya lo vamos a ver enseguida en instalaciones con él. Hay que reservar o crear. A ver, si no lo están reservados, en el caso hay que crear. Como 8 UID.
¿Para qué?
Porque hay un UID para cada misión.
Para remover
todavía más los posibles problemas de seguridad que van a aparecer.
Ustedes
se dan cuenta cómo hay un criterio de diseño desde cero pensando en la seguridad. De hecho, el Kumail es el que salió la 1.0, yo no me acuerdo, hace como 3 años, corríjame,
por ese error
no tenía un solo problema de seguridad. El premio que al final no lo ganó nadie. También se nos ofreció una recompensa de 1.000. Yo estaba un poquito desconfiado también, es que la solución era muy buena, pero bueno, no es un tipo. Ofreció una recompensa a quien pudiera hackear a un...